¿Usted nació aquí entonces?
Sí, sí, yo nací en el año 22.
¿Y criaron a usted aquí?
Que sí, me he criado aquí, sí, sí. En una casa más pequeña que esta, mucho más pequeña. En la calle Camino Cabreros, nací yo.
Pues a ver cómo era la casa.
Aquí ve.
¿Cómo eran las casas antiguas y todo eso?
Ah, si se lo se los enseño, si queréis. Vamos allí, os lo enseño, sabéis cómo
va. Cuéntanos y luego vamos.
Ah, bueno, bien, nada. Pues era una entradica así estrechina, sí.
Y un cuarto en la cocina de mala muerte.
Un corralico que se llama.
Claro.
Un corralico pequeño. Luego hay una pocilguita que se llamaba para meter un cerdo. Y nada más. Y luego un cachico pajar que se metía en la poca paja. Cuatro manojos y cosas de esas.
¿Cómo llamaban a la pocilguita,
dicho? Para un cerdo, una pocilga se llama. Para meter un cerdo, una pocilga. Una cochinera, cosa de esas. Pero antes se llamaban pocilgas. Antiguamente había cochinas, eran pocilgas todas. Y es una casica, pues con una entrada de un portalico pequeño, medio hundido casi. A la derecha la habitación, una cocinica y otra habitación a la izquierda. Y nada más, no había más.
¿Y el pasillo no tenía un nombre así especial?
Pues no, pasillo nada, el portal. No se va a portar, otra cosa nada. Y aquí las casas, eso te hablo de la casa mía, porque vamos, de mis padres, porque era de mi abuelo, que yo no le conocía a mi abuelo, porque mi abuelo va, qué sé yo.
Si tenía dinero tendría otro tipo de casa, digo yo.
Sí, todas las casas, mira, las casas todas, las casas de dinero, mira, ves, esta casa y otra que hay más allá, pues están de la fachada de ladrillo. Es que era gente rica se llamaban de gente rica porque tenían
labradores.
Los labradores, con tres o cuatro padres de labranza, sus rentistas, 150 por hectárea, lo voy a decir, porque vosotros, pues 40, 50 hectáreas de terreno, que son 30, 50 hectáreas, son 5 más 3, 15, por 150 hierros, 200 hierros de terreno.
¿Cuánto es cada hectárea?
Las hectáreas son 3 hierras y media de aquí, se llama.
¿Y una hiera cuánto?
Las hieras son 4 cuartas, que son 28 áreas.
Ah.
28 áreas por cuarto.
¿Por hectáreas o por hierro?
Por áreas va.
Por áreas son 28 áreas.
Ah.
Bueno, pero la cuarta 28 áreas.
Sí.
28 por 4, 25, 29, 100 y pico. Pues. Y estas cuartas eran. Y esto digo, estas áreas. De
mucha tierra entonces.
Aquí lo que había era mucho viñedo. Mucho, mucho,
pues,
mucho.
Cuéntanos todo eso.
No, viñedo habría aquí. Pues lo mío había 200.000 cepos, que llamamos cepas, que había 300.000, porque estaba de tres partes de terreno, nuestro pueblo, de tres partes de terreno blanco, o de cuatro partes de terreno blanco. Terreno blanco se llama esto de ararlas, sembrar de trigo, cebado, sí. Bueno, pues eran tres partes de viñedo. Y ahora es al revés, ahora ya se ha sacado todo, y hay pues una décima parte, ¿verdad? Nada, habrá ahí 20.000 o 30.000 cepas de viñedo. Y entonces, ¿sabes? Una décima parte, o una milésima, qué sé yo. Y no hay casi nada.
¿Y cómo se recogía el vino?
El vino se recogía, vives, ibas a vendimiar.
La uva, quiero decir.
Sí, por medio de carros. Un carro con un par de mulicas, uno de varas, otro de par que se llamaba, un apareado se llama, por eso, un carro con una vara aquí en el medio, y una mula iba de este lado, otra de este lado, se llamaba carro de para. Y el de varas es así, enganchado, metido el animal así. Una vara está en el rato y el animal metido en el medio.
¿Y cómo enganchaban?
Se enganchaban por medio de unos collerines, que se llamaban, una cosa así puesta al cuello del animal, con unos tiros de que eran pues de cadena, unos tiros y cosas de esas. Y luego le ponían un sillín que se llama, un sillín puesto pues encima del lomo del animal.
Y se le ponían
las varas para que no se dejara.
Bueno, y ahí encima del sillín ese se ponían azufra o sufra que llamaban. Mira, una chisma de correa grande, ancha, pues como esta anchura aproximadamente, y ahí llevaba un frontalete dentro arriba y le de esto y colgaba a las varas, y cogía una vara y una y otra porque para no caerse, ¿entiendes? En el lomo de la mula iba puesto el chisme ese y con eso se enganchaba así y ya no se caía la vara.
¿Cómo llamaban a la correa esa?
Collerín.
Al collerín, no, esa sufra. Nada más se llamaba azufra.
¿Se llamaba
azufra? Sí, azufra. La azufra, yo toda la vida oí la azufra.
Sí.
Y él lo llevaba pues otro sí al barriguero, al animal, para que no se empinara el carro, la sujetaba en la barriga, sujetaba al animal pues el peso, no la dejaba empinar. Si no pues, se dejaba empinar, se acercaba al animal. Porque podía alcanzarse por medio del collarón ese que se llamaba, se podía el animal estorcar.
Claro,
porque eso tiene que ser el collarón, es una cosa que era un mullido a los dos lados, pero pero fuerte, unas almohadillas grandonas, claro, porque no a la entrada y al tirar se mancan, a los encuentros que se llaman los pechos de animal, pues se mancaba. ¿Y qué queréis más saber?
Pues siga usted, iban en los carros, entonces iban cogiendo la uva.
Ibas en el carro, ¿verdad? Ibas al viñedo, ¿verdad? A donde estuvieras, a 5 kilómetros, a 3 kilómetros, o a 2 kilómetros, tus distancias que había. Uno estaba más lejos, otro más cerca, ¿verdad? Iban allí pues con 4 señoras, o 8 señoras, o 10 chicas, o y hombres, ¿verdad? Pues a corto no valía todo el día. Si empezaba a llover, pues te mojabas y aguantarla. Pues claro, a recogerte, a ver, ando, ¿cuánto venías mojado del viñedo?
Bueno, yo era mi
mejor
papá.
¿Y me ayudabas?
La traían a la bodega.
Debo ser cuántas cosas de la bodega.
¿El que traían, dice usted?
La uva después la bodega. Sí. Después las bodegas, otras cosas, y ahora después ya verás las bodegas. Poco a poco, digo...
¿Y había lagares, entonces?
Y está el lagar. Los lagares es un lagares, o sea, la bodega es un cañón que baja, ¿verdad? Y después allá, a derecha y a izquierda, pues hay sisas que se llaman para meter las cubas, que se metían antes, cubas de 200 cántaros, de 150, y yo las he conocido de 500 cántaros, las cubas. Y en esas cubas, pues bueno, él estaba en la casa. Y en ese lagar se pisaba, con los pies y unos zapatos o descalzo.
A ver.
Se pisaba, ¿verdad? Y después de eso de pisada, pues se echaba en la cuba. Y echaban en la cuba de por escribir, que se llamaba, la llamábamos madre.
Madre.
Tinta. Tinta Madrid se llamaba aquí. Esa era una muy buena, negra, y se llamaba de madre, la Quinta Madrid. Y eso después de pisar, se echaba la uva antes, la madre, y luego se echaba el mosto, o el caldo, como queramos llamarlo. Así siempre, toda la vida yo he oído mosto. El caldo es igual, un caldo y mosto es parecido.
En otros sitios a lo mejor llaman de otra manera, ¿no?
No sé, yo no sé, pero aquí se llama mosto siempre. Se echaba el mosto, ¿verdad? Y después ya, lo que quitabas de la uva pisada, se exprimía con una viga que había de larga, a lo mejor, te voy a decir por poco, por 5 metros, con una anchura más ancho que esto, más. Hay vigas que tendrán de anchura, de diferencia, una aproximación así.
O sea, bastante grande.
Bueno, es que yo no sé cómo las meterían entonces, yo no sé cómo las meterían en la bodega, porque en la bodega es un cañón así recto abajo, y yo no sé cómo los meterían los antiguos, y eran pocos además.
¿Cómo los meterían el qué?
Para meterla en la bodega, porque es que después para meterla en la
garra,
son unas vigas que tendrán de 6 a 7 metros de largas, pero con una gordura que es así de gorda, ¿eh?
¿Y los hombres que lo llevaban?
Sí, cómo lo meterían. Decían que lo arrastraban con bueyes, con la cornamenta de buey, que es donde tiene las fuerzas en la cabeza la cornamenta, dice que las arrastraban con eso. Dice, yo lo he visto, ¿eh? Pero ya la que las arrastraron con bueyes. Bueno, pues después se pisaba esa, ¿verdad? Y se amontonaba un cerco más grande que esta, aproximadamente más grande, como si era doble que esto, ¿verdad? Se iba, pues, haciendo el montón y lo ibas empujando así y haciendo el coro. Y ya, y lo ibas, subías y lo ibas pisando.
¿Lo ibas pisando?
Sí, porque si no caía, te espantaba. Y luego llegaba hasta esta altura, ¿verdad? Y le ponías después, pues, un redondel grande, una circunferencia grande de madera, una circunferencia de madera, y encima de eso se ponían unos maderos grandes que se llamaban marranos. Me llamaban marranos, clavados así.
¿Cómo se pasan cerdos?
En las bodegas, y se llamaban marranos, uno ahí, y otro aquí dos. Y así en el medio se ponía uno que se llamaba la puente. O sea, ¿entiendes eso? Un larguero a cada lado, se llamaban marranos. Y así pones otro atravesado, y eso se llamaba la puente. Y en la viga había hacia la mitad otro palo que sujetaba, porque si la dejaba sola, antes de empezar a exprimir, eso se llamaba virgen, una viga así recta, un palo pues de un metro y una baita aproximadamente el palo. Pero la viga esa atrás lleva una piedra de esta altura y de este volumen, una piedra, y ahí va un huso aquí metido, en el centro va un huso metido, un huso se llama un torno, así me entiendes. ¿Ves un...? Para que me lo entiendas bien. ¿Ves este, un barreno? Un barreno, ¿ves lo que es el barreno que va dando vueltas para entrar, no?
Sí, como...
Pues esto es un torno, como un tornillo,
sí.
Le roscas así, ¿verdad? Y llevaba, claro, pues una... No me acuerdo cómo se llamaba la chisma esa, la... Bueno, donde roscaba, no me acuerdo cómo se llamó. La ambrilla le llamaba. La ambrilla, en esa ambrilla, ahí roscaba. Y claro, ibas dando vueltas, pues eso, uno a este, un palo así en el medio metido en el torno, un palo pues así de largo o más, así, y uno iba a este lado y otro a otro lado, y dándole vueltas Que es que eso había que darle hasta tres tíos o cuatro para levantar la pila esa, para poner la piedra esa. Claro, después cuando se levantaba la piedra esa, daba la hacer chas, 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 y no se partió la viga. En la vida se partió una viga. Y daban el primer pues la uva. O sea, después de pisado, daban exprimir todo la uva para quedarlo hecho orujo.
¿La uva para
pues, sí, futuro. Después la uva se quedaba hecho orujo. O sea, aplastada, aplastada, que
aplastada,
no salía,
aplastada,
no salía jugo ninguno.
El ollejo.
El ollejo.
El ollejo
solo. De la uva. Sí, que salía todo el zumo y todo, quedaba el ollejo solo. Y eso después el orujo ese, eso, lo hacían aguardiente, orujo de ave.
Menuda era que pillaban por aquí, ¿no?
Orujo, eso se hacía orujo. Sí. Orujo. Y ese orujo después se cocía en una alquitara y se hacía aguardiente. Eso iba destilando por la guitarra. Yo trabajé en eso de la guitarra, trabajé bastantes años.
¿El aguardiente venden aquí o cómo?
No, aquí no se vende. Aquí la vendieron, sí.
Aquí vendieron.
Aquí vendieron aguardiente, pero ya muchísimos años. Aquí se hacía el aguardiente. Aquí en el pueblo, una guitarra que se llamaba, se hacía una alambique de eso.
¿Y estos señores que pisaban la uva eran contratados o jornaleros?
Sí, jornaleros, era un jornalero eventual, otro propio para él, porque entonces aquí pues había así de personal. Lo mismo había aquí, si ahora estamos mil y pico, digo yo, mira, todos, ciento y pico, pues vecinos, entonces, aquí está, no, de vecinos ahora estamos aquí, no sé si son más de 80, 70 y tantos, 80, pocos. Pero antes estábamos de 290 a 300. Y 290 a 300 del Galgúa por 4, pues se contaban, pues a pie 8, 4 por 3, 12 son mil y pico personas. Lo contamos aquí en mil y ahora ahí pues estaremos unas siete y pico personas.
¿Quién contrataba a esos señores?
Eso pues el propietario del viñedo, que tuviera el viñedo, las cepas del viñedo, que se llama bajo los viñedos, pues él me contrataba a mí, o a este, al otro, quien fuera, te pagaba, entonces pues era un jornal, desde antiguamente ya vamos a hablar, pues era un jornal de siete reales, que se llamaba para reales, entonces, siete reales ya sabes, no llegan dos pesetas, van todavía para dos pesetas. Sí. Entonces era de esa forma, como decía.
¿Pero no iban a buscar a gente a otros pueblos?
No.
¿No se contrataron?
No, o sea, casi generalmente eran
mujeres. Las chicas jóvenes.
Porque aquí hay un chico. Entonces había mucho personal, mucho, mucho.
¿También las mujeres iban?
Todas, sí, andan con. Esa gente, todo el posible, nada. Y las chicas jóvenes se andan así, porque entonces, lo mejor que le damos el viñedo, pues había unas juegas de pánico. Era juegas de miedo, unas de risas unos con otros, hacer la cara que le llamaban, historias de eso, ¿verdad? Y de una cuadrilla a otra, y pues estábamos tocando unos a otros, porque como estaba de miedo, pues nos estabas tocando uno con otro. Y se pasaba pues el rato bien.
Y en vez de dormir a siesta, pues bailaba.
No, no se
una cuadrilla con otra.
No se dormía siesta, va. Entonces a bailar, se ha dicho, y a cantar, y bueno,
sí, pagaban igual a las mujeres que a los hombres.
Lo mismo. Entonces pues, pagaba por 6 reales, 7 reales, lo mismo ganaba el hombre que la mujer. La comer comida por cuenta tuya. Si llevabas una comida buena y llevabas mala, pues amigo, ¿cómo la llevas? Eso no tiene que ver nada.
Seguro que gastaban más de una broma las mujeres.
No, llevaba, ya eso era bien. ¿Sabes lo que pasaba con las mujeres? Que venían casi desnudas para casa. Con las bromas esas, sí, no me lo tiran. Bueno, entonces...
¿Pero desnudaban ustedes a las mujeres?
Hombre, ya, es que las mujeres iban a un tío, a una persona, a un muchacho, iban cuatro o cinco mujeres. Claro, pero si había otro muchacho, pues las iba a ayudar. Y ya, aunque mucho pudiera la mujer, pues podían más los dos hombres. Pues ya sabes, siempre...
A
agarrar donde podías. No podías ir así, la vida es así.
Pues cuéntenos...
Antiguamente.
Las fiestas esas que usted dice.
Ah, las fiestas de qué quieres.
Las fiestas de aquí del pueblo.
Ah, las del pueblo.
Sí.
Hombre, aquí en el pueblo este había muchas fiestas. Si te empiezo a hablar por carnavales...
Oye, cuéntame.
Por carnavales eran excepcionales. Tuvimos carnavales de... Pero de estos excepcionales porque había... Hacíamos hasta toros, había toros, vacas, una vaquilla o dos vaquillas.
¿Pero traían las vacas de otro lado?
¿Qué? De aquí, un señor que era carnicero, a lo mejor tenía una vaca, como tenía a lo mejor 8 vacas de estas para matar a la carne. Coño, puede que aquella se tira un poco. ¡Ah, volvamos! Y la plaza era aquí, esto. Esto era la plaza. La plaza es esta, pero no. Atoreábamos aquí.
Aquí
atoreábamos, aquí en el...
Tenían que era la interna.
Traían aquí...
Ahí traíamos las dos vacas. Por eso sacaba una, sí. Y pues se ponían de torero, pues ya sabes, se le hacía un vestido de torero de como salía. Y había pues uno o dos, y venía un carrucho con las manolas que llamaban entonces, con un burrico, metido el burro en el carrico ese, Pues Carlos era el del piano, que teníamos entonces el baile, era un piano.
Oh,
un piano, sí, era, un piano, era un piano de lo bueno
que había. ¿Cómo llamaban al señor que tocaba el piano?
Elio.
El izquierdo.
Por su nombre. Por su
nombre. Él,
pero no tenía un nombre así que...
Elio.
El del piano. Por su nombre propio.
Pero el nombre era propio, era el del piano, pero el nombre propio llamaba Elio. O sea, descendía de su padre, que es un padre y una mamá, Aniceto. Su padre era Aniceto y ya el piano venía de desde el padre de Aniceto. Y después le dijo, pero había, te digo, y después de los bailes esos, pues te cogías una gitanada con tu burro, o estaba de burro así. Y había pues cinco o seis chicas, eran las gitanas, y cinco o seis hombres éramos los muchachos de 18 años o 20 años, pues éramos los maridos.
¿Cómo llamaban las gitanas?
O sea, gitanas. La gitana, la chica gitana. Cada una llamaba como parecía el nombre. Rosario, Pepa, Juan, cualquiera el nombre, ¿verdad? Y que nosotros, cada uno íbamos montados en un burro con tu gitana. La gitana lo montaba atrás. Atrás y el gitano adelante. Y la tía agarrada de ti, porque bueno, ya sabes, uno tiraba más cosas que... Y otro era bueno. Y otro a lo mejor la fastidiaba. Daban tirar cosas y ya sabes, se agarraba a ti. Joder, coño, que me jodes, no me tires ni coño. Que me tira ahí con la nena.
Sí, estás seguro, pues deseando a lo mejor.
Pasa tiempo, ¿no? Entonces le pasaba el tiempo muy bien. De gitanos y hacías...
Se pedía por las casas.
Y pedías por las casas con todo el pueblo.
¿Pero quién pedía?
¡Por las gitanas! No, los maridos no iban, no eran nada reza. Solo iban las ellas, las hembras, las ellas... ¿No ves que aquí la gitana, no aquí, toda la vida tú ves que aquí la gitana va a qué va la mujer? La gitana que va a la mujer, no va al hombre. La mujer pide para los gitanos, el gitano come, pero ella tiene que vestirse y ir a pedir. Y aquí pasaba igual, iban las gitanas con sus cestas. Se vestían de... pues como de gitanas, con unas faldas largas, grandes. Negras, no creas que de color, negras, estilo gitana o con otro color, un vestido,
o con flores,
como son los vestidos de la gitana, ¿sabes? Y un mantón así de manila o de parecido a eso, ¿verdad? Una cosa así. Y ahí, después pues a comer, y hacíamos la comida pues afuera del pueblo. Nosotros la hacíamos ahí para las eras o las escuelas, allí, o ahí para que hagamos el palomar, pues ahí se hacía la comida.
¿Y qué se hacía, por ejemplo, una comida de esas?
No, sí comíamos bien, ¿no? Porque hacían tortillas de chorizo, tortillas, y se compraba bacalao, y todo, y se sacaba dinero. Se compraba bacaladas y se hacía bacalao a parriero, o bacalao ¿cómo se llama? A salsa verde, cosas de esas.
¿Qué condimentos llevaba eso?
Eso, coño, el ajo arriero pues lleva, ya sabes, el pimiento frito con aceite y el ajo picado.
Y un poco
de
vinagre.
Y un poquito de vinagre, se llama... aguardiero, bacalao aguardiero. Otras veces, pues sí, y por la noche, pues le ponían hasta un chisme de alubias a comer, y comíamos por la noche y todo. Me acuerdo un detalle de estos, que eso sabes quién nos lo dice a nosotros, doña Laura. No. Estábamos en las escuelas, pues éramos los gitanos, que los mayores que éramos nosotros. Pues teníamos estos 18 o 20 años entonces, y estábamos lo menos, acaso éramos 8, 8 y 8, 16. Y teníamos una comida muy buena, teníamos a base de cordero. Bueno.
¿Se mataba aquí?
Sí, sí, le comprábamos nosotros y le matábamos para comer de nosotros.
¿Cada uno?
Nosotros aportábamos X perras, o de pesetas, lo como fuera, ¿verdad? Y poníamos por la... bueno, hacer la comida, se hacía allí. Se hacía la comida allí en un cacho de lumbre con una sartén, vamos, un trébede que se llaman, y allí se ponía la cazuela de barro. Y chirri con el aceite y eso lo guisaban allí. Pero llegaron en un día que si nos habían echado, la hacía Laura aquella, polvos de...
Pica.
De esos que... ¿Qué es como se llaman? De jalapa.
Jalapa.
De jalapa. Que esos dan una diarrea que hacían cagar a un tío a los
planetas. ¡Polvos de jalapa!
Normalmente, sí. Os lo cuento normalmente como era. Sí. Esos polvos te daban una diarrea.
Sí, los
que no te dejaban de estar, sí, tener el pantalón o la braga a la mujer puesta. Porque antes de ponerla tiene que quitar los
cabellos. ¿Para alguno que tuviera que estuviera
estreñido? Sí, es bueno. Y además es que después no podías, se comías esa comida y que la tienes que devolver toda. Toda, porque te sentaba mal. Pero hicimos esa faena. Y luego había unos bailes, pues, preciosos. Con el chinganillo, eso que llevamos. ¿Qué llevamos el chinganillo? Teníamos baile, pues, empezábamos. El domingo gordo, que se llama. Que es domingo. Luego el lunes de carnaval, Bartolomé. Y luego estaba el miércoles de ceniza, que se hacía la sardina, el entierro de la sardina.
Ay, ¿cómo era aquello?
Eso era muy bonito.
A ver,
muy bien eso. El entierro de la sardina aquí mismo. Doble un poco. No. Ahí mismo, en la plaza de la plaza, ¿verdad?
Sí.
Pues ahí a la orilla aquella, con cuatro palos o tres palos, hacían un púlpito que se llamaba.
¿Como un altarcillo?
No, eso es verdad, Santiago. Una rueda de un carro. Es grandísima, la rueda de un carro es una rueda de un carro de esos que te digo yo, de esos, pues grandes, ¿verdad? Y en eso se fijaban la rueda en eso. Y se llevó el púlpito. Y allí se ponía el tío a predicar. Un señor, un.
Cualquiera,
¿no? Un hombre, un tío que era chistoso, porque si no, no valía para eso. Era el tío capellán.
Sí,
se llamaba el tío capellán. Era pastor. Y ese era predicaba. Y se ponía allí a predicar y de lo que ya, de lo que dijera, ya ni a mí no me acuerdo, pero se ponía a predicar el capellán ese. Como era capellán, pues era el que le hacía de cura. Era apellido, vamos, no apellido, sino era apodo, capellán. Y estaba muy bien, pero un año de esos pasó un caso muy serio. Estaba entonces el pueblo entre los motos, se partieron en dos bandas. Y iba, había una de bandas de moros que llamaban, con caballos y todo, y recorrían por todo el campo, como una batalla de cuando eso. Sí, pero con trabucos, o sea, con escopetas, pero no para tirar a matar, ¿entiendes?
A lo mejor con perdigón, ¿no?
Sí, pero no era para matar, no valía eso. Y eso es un año, pues se enfadaron unos moros con otros. Entonces yo era más joven, ese detalle que te contaba. Entonces yo era bastante más joven, era pues un muchacho de 15 años, de 14, de 13. Y unos con otros pasó un laberinto que se cerraron. Y aquí en esto de la iglesia había un portal de la iglesia. Y en esos carnavales a mi tío Cazurro, que era sacristán de la iglesia de aquí, del cura, pues ahí le condenaban a cadena pedazo eso, a ahorcarle, sí. Y este portal tenía vigas, pues por bajo, así en esta forma, nosotros no sabemos esto. A pendolete que se llama.
Pendolete que es como un triángulo.
Es así, mira. El pendolete es así. Y aquí en el medio va un palo así.
Recto
así. Pero la viga así, pues no sirve porque va metida así. Ahí en esa pared y en esta pared. Y va el pendolete así puesto. Bueno, y así iba una atravesada toda por abajo. Y en esa le ahorcaban, pero no le iban a ahorcar por la cara, por el cuello, porque la ahorcaban por el cuello, pues no puede vivir el tío. Le ahorcaban por bajo los sobacos. Por bajo los sobacos. Y esto va a poner un poco resonante, pero este tío era pariente mío, le alcaba y cuando tiraban por encima hacía ¡fuh!
¡Ay!
Y le salían los mocos. Unos mocos más verdes que yo en la puta vida cuando casi les vi yo más verdes que eso en la puta vida. Eso te cuento cosas de lo que me estoy preguntando de antigüedad, ¿verdad? Porque
yo creo que echaría y babas.
Pues, y babas y todo, claro, como le alcaba le salía de todo. Alcaba el tío hasta la lengua. No, no hacía nada, a ver qué hacer, irán por abajo los robacos. Tira, la lengua afuera, y ahora, y así lo escapan al tío. Y el entierro de la sardina, donde eso, pues se enterraba después. Iban detrás en un carrucho, un carro pequeño, ¿verdad? Pero le cubrían, ¿verdad? Le cubrían con un polvo que se llamaba, y allí metían, pues, lo que llamaban la sardina, un juguete, que iba a las tres o cuatro llores. ¿Cuántas iba?
Cuatro.
Cuatro chicas jóvenes, vestidas de negro todas, con pañuelo negro,
y
iban de llorona, y iban haciendo y venga a llorar la llorona, y se le iba a enterrar a las bodegas.
¿Pero el qué le iba a enterrar?
Nada, pues un pez de que se hacía de madera, pues eso eran las sardinas.
¿Que le llamaban sardina?
Claro, el entierro de sardina, pues claro, había que llevar pues un pez, un algo, para saber que era entierro de sardina, eso.
Sí, sí. ¿Y entonces iban como en una procesión o algo así?
Sí, todo, así, iba así, ¿eh? Una procesión, bueno, iban 200 tíos, muchachos, que se alternativa. Muchísimo personal, el entierro de la Lina. Era un entierro que estaba bastante bien. O sea que aquí ha habido y una fiesta muy grande. Y ahora empezamos a empezar con la fiesta en el pueblo, que es San Antonio de Padua.
¿Eso es en junio?
El 13 de junio.
¿Junio?
Sí. Entonces la fiesta del pueblo, pues había poco. Venían las chicas que estaban sirviendo en la capital, en Valladolid, que era donde estaban sirviendo, y venían por dos autocares, porque entonces había aquí ya línea de autocares directa. De aquí, sí. Aquí hay autocar directo desde aquí a Valladolid. Hay autocar directo. Pues venían dos autocares, digo, muchachas, de chicas jóvenes.
Para preguntarle dos o tres.
Que recogía allí a las chicas.
Claro,
pero venía a pasar esos días.
Venía a pasar la fiesta en casa de su padre hoy, sí, sí. Y esta traía una amiga, esa traía otra amiga que estaban viviendo allí. Una compañera, otra,
una, cada uno,
y las traían a su casa, y había pues cuatro bailes aquí en este pueblo. cuatro bailes en una panera que se llama, o sea, en los locales, la llamamos naves, ¿no? Pero entonces era una panera. O en un pajar donde llevaba la paja, porque no había panera bastante, se limpiaba más de pajar, se le barría bien, se le daba de todo alrededor de blanco, con cal viva o con lo fuera, y luego se le adornaba esa panera, pues con...
Con cintas de serpentina
se llamaba, que se tiraba la serpentina,
que compraban por aquí,
y lo colgaba así, de un lado a otro, y hacías un cruz, y ya para el cielo verse menos, ¿entiendes? O sea, al techo. Pero bueno, hacía los laterales, se ponía unas cerraduras de mulas, y metías por ramos de rosas, de flores, de esto, de... pues ahí, y de zarzas o de cosas de esas, y lo llevas todo de zarza. Y duraba el baile, pues eso, si empezaba el baile a las... aquí el baile era la plaza de la música, y se venía una música aquí de baile. Una música, una... era de San Pedro de Tarsel, pues una banda, sí que se había contratado, y la, eso lo ha contratado el ayuntamiento.
¿Ha contratado?
El ayuntamiento, X dinero, lo que fuese, más, no me da. En aquellos tiempos pues, sería mejor 20 duros, digo yo, por 3 días, y ya sería mucho. Pues yo entonces ganaba el jornal, era 6 reales, 7 reales, y ya, entonces... Y había, yo digo, el baile era aquí, y empezaba pues a las 5 o las 6 de la tarde, lo mata, ¿no? Las 6, y estaba aquí pues hasta las 10, un por ahí, el baile. Pero había un baile aquí que estaba esto todo lleno, es que esto no existía, esto era todo de barro.
Todo barro, porque
entonces, esto era todo barro, ¿no? Bah, esto nada. Y las calles todo barro, todo era de barro. Y había aquí pues una caseta con uno. En el portal de la iglesia había un tío haciendo churros, que ahí vivía con una familia que tenía 4 o 5 en 3, y la mujer, y estaba ahí todo el noche, ahí dormía todo, ahí tiraban un cacho colchón o colchoneta, y de ahí. Y a las 5, bueno, estaba todo el noche de churros. Porque como el baile después de terminarse aquí, cenabas en casa. Bueno, y antes de cenar en casa, ah, vamos a bailar para, porque ese día los bailes particulares. Uno con él, yo con otros 5 o 6 amigos, o 8 o 10, juntos, hacíamos un baile en transición en aquella palera. Otros 8 o 10, otro baile en aquella, otros 8 o 10 en aquella, o 10 o 15, te llamo yo, que sea, aproximadamente. Pero me andaba mirando y llegaba, pues, oye, ¿cuántas muchachas llevas tú? Yo, pues yo llevo a mi hermana, llevo a mi prima de tal, y llevo, pues, 1000 traes de Valladolid a 2 forasteras. Coño, cuando nos juntamos con 20 muchachas, coño, por ejemplo, con baile. Y llegabas el otro día, coño, pero te verás, ya verás, verás. Después se hacían los 4 bailes y estábamos en amistad los del pueblo, porque si yo llamaba a 4 muchachas, porque si había quitado a ese otro vecino ese, la otra amigueta, y que se la llevaba yo, y ya no nos hablábamos.
Y yo, a no ver, la envidia, si fuera
la envidia era esa. Era envidia, porque el tío que más llevaba personas, o sea, más chicas de al baile, pues era más gallo, más contento. Yo he llevado 4. Mira, te voy a contar un detalle aquí de un señor que no bailaba, ni ha bailado nunca, ni ha sabido bailar en la vida. Pero tenía 4.
No,
tenía
que se no gustaba, vamos.
Que no sabía bailar, hombre. No, y tenía 4 hermanas. Sin embargo, era jefe de los del baile.
Ya no te acuerdas de las hermanas.
Bueno, llevaba 4 hermanas. ¿Y qué hermano llevaba 4 hermanas a baile? Y entonces, ¿quién llevaba 4 hermanas?
Pero había, que pedir, permiso a ese señor para bailar con... Sí.
No, yo después tú ibas al baile, que eso te permiso nada. Y tú ibas al baile y está ahí, están los 4, yo iba al baile a las 5, que desde aquí. Y ibas al baile, si tú te gustaba bailar conmigo, a él siendo bailar, ¿por qué? Porque no te va la gana. Claro, si era así. El baile era así. Si tú tenías agrado más conmigo, al revés, o con este más conmigo, pues sí, bailo contigo para el 6. Bailo contigo para el 7.
Y llevaban algún sitio para...
¿Qué, coño? De memoria.
Después,
decías para el 7.
Iba uno a pedir que
iba y decía,
oye, para que toques conmigo. Y si no querías bailar con él, decías, contigo. Uy, pues no, pues pues ya le tengo edad.
No, o llegabas tú, si con esta muchacha, no, con esta, o supongo, yo no quería bailar con aquella. Y le digo, cara, pues mira, para 4, para el 3. Oye, para que... Coño, que no, que bailo con fulano. Que te has equivocado, pero es que yo no quería bailar con él, no quería que lo baile. Por alguna cosa, para hacer una faena mala, no quería bailar con él.
Para que tuviera...
No bailaba. O al revés, la muchacha contigo. Lo había así, era muy fácil.
¿Allí conocí a su mujer?
Ah, está, la conocí yo aquí, en este pueblo, en este.
En los bailes se supone que se conocían más gente.
Sí, hombre, todavía había baile, ¿verdad? Antes de casarnos. Ya nos casamos nosotros...
¿En qué año se
casamos? 30. 38 años nos casamos ya. En el 53. Parece que son 38 años que se casan de casa. Entonces la cosa, sí, entonces había bailes, va. Así había bailes. Entonces había 3 y 4 bailes todavía, pero nunca bailes.
Pues cuéntenos un poquito la boda. Una boda.
Ah, la boda está.
¿Cómo eran las bodas?
Hoy la boda mía.
No vamos a alegar a. No vamos a alegar a cómo dormíamos en la boda, ¿eh? No vamos a. Dices que te cuentes la boda. Esta se va a meter ya como el día como dormimos en la boda, ¿eh? No lo puedo decir, ¿eh?
Eso solo, solo hasta que.
No, se va... Bueno, te vamos a contar.
Solo es hasta la consumición del día.
Eso.
A la boda.
La noche ya la.
Bueno, para
por vuestra cuenta.
Bueno, pues la boda vamos a contar de algo.
A ver.
Pues nosotros éramos unos pobres. Como yo soy pobre, un obrero, ¿verdad?
¿Tenían algún apodo? ¿Cómo llamaban a...?
¿A mí?
Sí.
A mí me llamaban los... El apodo mío es los...
¿Y a su familia...?
Era de mi abuelo, tradición de mi abuelo, compadre Steve.
¿Nosotros?
Que yo no le conocía a mi abuelo.
¿Le llamaban...?
A mi abuelo le llamaban el Carabina.
Le llamaban el Carabina.
Y después siguió mi padre que apareció el pueblo, pues el Carabina.
Ajá.
Y después siguió mi con el Carabina. Y seguirá los hijos de... Te sientes el otro. Y haciéndolo votar porque yo no lo conozco.
A mi abuelo,
a ver, ¿por qué?
El bisabuelo cultivó chivas, compraba rebaños de chivas.
Pues díselo uno solo.
Y entonces llevaba a San Pedro, al pueblo, los compraban de la venta, porque les compraban en las casas de los labradores. Y les hacían para la cecina, les conservaban para el verano, para los obreros.
Sí, sí.
Y como mi bisabuelo llevaba bastantes chivos, llevaba 40, 50, como era así, pues mi abuelo fue chivero. Pues mi padre.
Son una fanta, hombre. No me vi fanta vosotros.
Usted no se moleste.
Sí, tomen una fantita. No, ya, pero no me
acuerdo. ¿Eh? Tengo ya aquí a la casa de monte. 5. Hay por lo menos 9.
Y otros 4 como mínimo
de la casa de
monte. 9. Saliendo por aquí.
Bueno, ahora hay más, ¿eh? Ahora hay más.
Bueno, porque ahora como han hecho la carretera
ahora
así.
Tiene que ir por aquí por la carretera,
claro,
girando,
se tira para la izquierda. Cogemos tres la carretera de la colina. Y a la derecha, pues viene una travesía, ahí pone San Pedro la Tarde.
San Pedro y Villanueva de los Caballeros.
Y a la izquierda ponen Villanueva de los Caballeros, otro pueblo cerca también.
Oye, oiga, perdone que me moleste. ¿Esa señora qué, qué pasó con esa señora? ¿Sabe usted?
Es enana. Esa es enana, sale de viso.
Esa es enana, hoy.
Esa tiene 50 o 60 años.
60 y...
Para.
Y 3, ¿no?
Es más vieja que yo.
Ah,
63.
Tiene por lo menos 64.
Sí.
¿Y qué pasa con él?
Pues que nació
en el nacimiento, ¿eh?
Ah,
no sé,
nació
en la vivienda.
Oye,
y hay otro hermano
y
igual.
Y tiene
un hermano igual. Un
poco más alto.
Más alto.
Y tiene una hermana.
Es más alta que yo.
¿Y cómo llaman a su señora? O sea, a su familia, digo yo.
Ah, nada, nada, por su nombre.
No, no, por su nombre.
No, por su nombre. Esta se llama.
Sí, sí.
Y el hermano
es. Que como hemos, cuando hemos venido, hemos visto a esa señora.
Pues esa chica está soltera, claro. Y después su madre. Trae que la aurora.
Bueno,
pues trae que pasó la. Pues nuestra enana, y la verdad, está.
Se llama.
No, las piernas
son. Sí.
¿Y los pies? Las maninas, así. Y gorda, y hasta el punto que parece.
Unas manos,
maravilla.
Unas manos pequeñas, pero divinas.
Una maravilla.
No, su hermana de usted.
¿Mi hermana?
¿Esta señora no es su hermana?
Está.
Sí.
La llamamos. La llamamos. Es que bajó la. Les voy a.
Encima les voy a saludar.
Para que vea usted. Encima que venimos a
ver. ¿Sabes dónde traigo? Si sabía yo dónde os creía. Y andaba yo pensando, digo, ¿dónde?
¿Qué? Aquí me enteré. ¿Dónde
haces nada?
No, yo no tengo nada.
Encima que venimos a molestar.
Oye, ya
sabemos.
Bueno, ¿qué? ¿Algo sí ya veis?
Sí, mucho.
Se llega al asunto de la noche.
No, solo.
Eso ya se lo
dije.
Eso ya se lo dije.
Sí, no, aquí, vamos, mirad, la mujer, se coge las tierras, que dan manzanilla a las tierras, y la llenas en un vasito de esos, y se las pasas de su hijo.
¿Cuánto
es
el otro?
Ya está. Ah, ya está. Bueno, mira
todos los días. Bueno, no me voy a llamar aquí, no creo yo.
Ah, la señora
perpetua. ¿Cómo le llamó?
Las clases, fue más grande, pero aquí no le llamó.
Sí, sí, ahí ya lo sigo aquí.
A ver si después se acuerda.
Y otro más pequeño.
No me acuerdo cómo le llamaba. Era una señora con moral de muchos años, trabajando en el verano, en ese tiempo.
¿Usted conocía a esta señora?
No, yo y el amigo, que nos conocemos allá hace... que nos conocemos aquí. Don Martí. Y por eso dijo, vamos a llevar a este... que este era... Bueno, no, ¿dónde las... llegábamos? Vamos a ver.
Por las bodas no habíamos empezado todo.
Bueno, pues ahora cuando entre la mujer.
No voy a pensar que ha contado más.
No sé. Las bodas, pues aquí la voy a dejar en mi casa por un señor cura, se llamaba don Teodosio. Mi hijo era de Morales, el cura era de Morales, pero vamos, vivía aquí.
¿Cómo se llamaba? ¿A referirse a él, cómo se refería? ¿No?
¿A don Teodosio?
Sí.
Un señor cura, enviado un señor cura. ¿Usted no sabe nada? ¿Para qué? ¿Para que la irte a eso, para casarte eso? ¿Qué te digo?
Si era de usted o de tú.
No, de usted, eso no es eso nada. Aquí eso no se llamaba la niña. De tú no se llaman más que ahora. Antes no se llamaban más que de usted a todos. Pero ahora es de tú a todos. Entonces de usted, nada. No. Y eso, antes, en la víspera de casarte, pues ibas a ser cura. Ya lo tenías, ya dicho que te casarte con él, tenerte las amonestaciones, se las leía la iglesia. Quiere contraer matrimonio fulano de tal, con la fulana de tal, tal y tal. Esta es su primera amonestación. Entonces se corrían tres amonestaciones más, ¿verdad? Y la segunda, pues lo mismo. Y en la segunda, pues los chicos, pues iban a darte la enhorabuena. Los chicos del pueblo y las chicas. Si recibías, si admitías a darle personalmente o no. A darle, si no dabas el refresco. Pues había almendras y caramelos y limonada, se hacía entonces, y dabas, pues vino, limonada, una rola o 20. Algunos se llevaba, pues 20 marruzas para casa. Pero con una gracia, con una gracia de miedo.
¿Y en casa de la mujer también iba?
No, era en casa de la mujer, en casa de la novia.
Ah.
La novia ponía las almendras y los caramelos.
Sí, sí, sí.
Y el novio ponía el vino.
¿En la misma casa de
la novia? En la misma, eso se celebraba la boda. Y la boda se celebraba en casa de la novia. Te casabas en la iglesia, yo me casé en esta iglesia. Te casabas en la iglesia, esto, ¿verdad? Y la víspera de la iglesia, eso, ibas a casa del cura, le mandaban a decir la doctrina. No le hacíamos nada. Porque ibas a ir al cura. Hola, buenas noches, ¿no? ¿Qué? Bueno, venga, sentar. Bueno, ¿y qué tal va diciendo el día? Bien, el padre, toma un cigarrito. Le sacaba un cigarro, toma una copita. Dije, era un bendito, un cura, un bendito. Toma una copita de cielo, un Teodosio. Cuando nos pagamos, que no digo que éramos, la víspera que ibas por la noche, pues eso, a la doctrina de esas cosas, que no había Dios, ni había nada. Y lo primero que te hacías, te sacaba un cigarrito, un cigarro, todo, y no fumaba, Y una copita de anís. Una copita de anís, que eran aquellos tiempos unas copas, eran así, las copas. Bueno, como eran entonces. Que había que hacer una copa rondona.
Poco anís cabía.
No, eso te sobraba, ¿no? Si me bebías era porque no dijera que no bebías.
Bueno, Carmen.
Bueno, pues después de la boda.
¿Cuántos casados ya vivía ahí?
Don Teodosio. ¿A dos?
Don Teodosio fue aquí, fue Don Teodosio.
A mí fue Teodosio.
No, a mí fue Don
Teodosio. Ah, y Don Teodosio que me casó. Y el día de la boda, pues ya sabes, se saliste de la boda y cuando eso, pues. La costumbre era de coger arroz y tirar a los novios como se hace ahora. Eso es de toda la vida. Y no se ha quitado, porque yo he estado en Boda de Valladolid y llevan arroz, vamos, por un tubo. ¿Quién más de kilo? Una bolsa, otra bolsa. Va, y a tirar eso, ¿verdad?
Sí.
Y bueno, pues después preparaban las comidas, las preparaban. Y casa el novio se preparaba la comida. Y había una señora o dos, o la madre, la otra madre, o quien fuera, o otra señora que iba a ayudar a guisar a la familia. Y se mataba por entonces el que podía un cordero matar a un cordero, o una oveja, o dos ovejas entre los dos, o a base de conejos, unas llevaban, los invitados todos llevaban, o un conejo, o un gallo, o una gallina. El invitado que iba todo, llevaba todo solo. Y mataba a las gallinas, mataba a los conejos, y eso, y se hacía machado.
Adiós. ¿Qué era como eso que era vestido?
No, eso era para la comida que se llamaba en la boda. Se hacía la comida de la boda, tienes eso. Ibas a comer, se hacía la boda, en casa de la novia. Entonces pusieron una habitación como esta, o más pequeña, y había hasta quitar hasta las camas. Y en las habitaciones, para eso, para quitar las camas, para que entonces había de boda, pues, en la mía, bueno, unos pocos, porque yo tenía pues cuatro hermanos, estaba casado dos, pues pocos, personal, tenía yo. Pero bueno, estos eran los hermanos. Y los tíos de ella que vinieron, pues nos juntamos 60, 70 por lo menos. Pero ha habido bodas que se han juntado hasta 120, 130.
¿Pero invitaban ustedes?
Sí, invitaban. Yo invité a los amigos que tenía. Los amigos fueron a comer y esas cosas. Una cosa de la boda.
¿Y cómo se invitaba? ¿Con tarjetita o...?
No, entonces se invitaba de palabra. Bueno, ya sabes que me caso para el día 20, supone, el día 20, igual 20, como si son cuatro, cualquier día.
Sí,
así que te has invitado a la boda, no me batí, somos acompañantes. Uy, no falta nada más, y no me quiero a la boda. A la boda, uy, por supuesto que Dios, que sí. Pero entonces no iba la novia, entonces iba solo el amigo, entonces no se invitaba a la novia, porque es que hoy día, si tú invitas a ese y tiene novia, va también la novia,
sí.
Porque yo lo he visto con la boda de los hijos míos, que se casaron hace, la chica se casó hace 10 años y el chico hace, ayer hizo 4 años que se casó, pues él invitó a eso a los amigos, y la que el amigo tenía novia, pues fue la novia también.
Sí,
entonces he pagado el cubierto, está casa ahora, el cubierto de un novio grande, la novia que lleva. Pero entonces no, entonces iba a comer a casa. Preparaban las cazuelas, ya te digo, de corderos, de corderos, mejor dicho, de conejos, y gallinas, y pollo de eso. Y se preparaba, se comía y se cenaba ahí. ¿Eh? No es como ahora come solo. Allí entonces se comía. Y había hasta el segundo día de boda que se llamaba.
Tras boda.
Porque sobraba mucha comida, porque sobraba, la vianda. Había conejos entonces en los corrales, como con casa de mi madre, que parece que me acuerdo yo, lo pobre, pues tenía un corral cuando yo me casé, pues 50 conejos por de 2 kilos medio a 3 kilos. Conejos grandones, de los morados. Y claro, pues amasé conejos. Llevaba 20 conejos, pimpa, o gallinas, o pollo, ya, era de eso.
Pero mataban a los conejos ustedes mismos.
¿A quién les iba a matar? Las mujeres, mi madre, y mi suegra, o mi prima, o la vecina que iba con ellos. Pegaban el porrado, era una cuña. Las dos eran así.
Deberían de caer bien a las mujeres, porque todo el trabajo que llevaban.
Ah, ya ves. Las mujeres siempre hay que quererlas bien, porque si las quieres más, tú fíjate. Hay que darle bien siempre.
Y ellos también.
Y la boda, pues ya te digo, salías esto de misa y ibas a tomar el refresco, un chocolate. Chocolate para todo. Si había 50 tíos o 50 tíos de chocolate. Hoy día no se usa eso. Tú vas a la boda a Valladolid o a Villalpando o a Grecia o donde sea, y la gente, ahí hay un bar, entra ahí, pinchas, tú pagas. Entonces con chocolate vas a ver. Me pagaba la madrina, el novio y eso. Y la novia, eran los padres, los familiares pagaban eso. Y a los padrinos, la madrina, que era una señora, y el padrino, un señor. Pues yo, el padrino mío era pues un señor, y de esta madrina era una señora. Y esos pagaban un refresco, ellos, por cuenta mía. No, un refresco de limonada, y bollos, margaritas, o como magdalenas, cosas de esas, y pastas. Entonces, se compraba almendras. Unas almendras que eran muy buenas, se llamaban de Barrabuelo, que era de Villarrecho de Campos, lo que se llama.
De la...
Y ahí se compraban los almendros. Y esas daban el día de la boda, por la mañana, un refresco, ibas allí. Vamos, no vimos nada de eso, y con una bota de vino, la llenabas, ¡venga al baile! Y todos al baile, con la bota, ¡anda, venga, por otra bota de limonada! Ahora en casa del padrino, después de cada vez, ¡venga, vamos a ver en casa del padrino! Y a lo mejor, pues, ¿sabes? Si estábamos 60 o 70, pues iban 40 o 50. Y venga, sea para acá, venga, sople más, y venga para acá. Y así empezaba el rato. Y por la noche, pues, hizo a cenar otra vez. Y antes el baile. Por la tarde se preparaba el baile, hasta la hora de cenar, y hasta las 10 o las 11 que iba a cenar, pues, después de cenar, otra vez al baile.
¿Pero quién preparaba el baile?
Pues los invitados, y los le pagaba el novio. El baile solo pagaba el novio. Yo le pagué, y cuando los demás... Pues le pagaba el novio el baile, pagaba el novio. Eso siempre ha sido otra vida, pagar el baile al novio. Y después, bueno, pues después de cenar, al baile otra vez. Y el señor del baile, el del chicanillo que llamamos del piano, pues le invitábamos a comer y a cenar para ir a comer y a cenar a la boda.
¿Cómo llamaban al del piano?
Ese se llamaba.
No, ha dicho usted.
Al chicanillo.
Sí.
El manubrio, ¿no habéis visto vosotros el de Madrid cuando tocan el chotí? ¿No lo habéis visto el de Madrid? Hermano de ese, un parecido, lo mismo.
Yo sabía que se llamaba así.
Es un manubrio.
Se llama.
Toco con el chinganillo. Bueno, un manubrio, pues igual que el de ahí en Madrid, cuando salen bailando el chotí. Las blancas, que salen con las viseras ellos, los flamencos y ellas. Lo mismo, era un piano pues como eso, y se tocaba en el baile.
Oiga, y en la ceremonia, lo que es en la ceremonia en la iglesia.
Entonces no había como ahora, entonces se hacía la ceremonia, ni había fotógrafo, ni había nada. Allí se ponían las rodillas en el medio. El novio aquí y la novia aquí, el padrino del lado del novio, el padrino, del lado de la madre. Se acabó eso, se firmaban los testigos, le daba el señor, el juez, que entonces iba siempre secretario. Yo con el libro de esto del juzgado, firmaba, que tenía que firmar los contrayentes, y firmaban los padrinos que habían asistido, y si firmaban dos o tres
testigos,
testigos y nada más.
No sé. Pero no había yugo ni nada.
Talar los anillos, las arras y esas cosas. Y, como una, sí, y te corría las manos, a la novia y al novio. Eso sí,
o sea,
sí.
El novio cogía.
El novio.
Dice, ¿quiere usted por esposo o no? Ya no me acuerdo.
Claro, pues sí, eso es.
Y recoge las manos del novio y de la novia. No se hizo la derecha de los dos, porque se cruza así. Parece que son las dos derechas.
Son las dos derechas.
Las dos derechas, la derecha del novio y de la mujer. Su marido y la mujer. Y lo que le dice el señor cura en la ceremonia, eso. Y se acabó la ceremonia, y ya tiene que fuera. Y después a comer eso y bailar, y venga a beber y juegas de esas. Y eso eran las bodas.
Todo el día.
Las bodas, todo el día. Le digo, esta que duraba hasta el segundo día había. Había bodas que duraban dos días, la boda.
La comida en casa, yo antes se comía en casa.
Ya me decía que la comida se hacía en casa. Sí, que a base de pollo, o gallinas, y conejos, y todo.
Dos casas, se juntaban los familiares a comer porque había bastante.
Claro, comida, claro.
¿Y mataban ustedes siempre los animales?
Sí, sí, se agregaban desde tu casa. Y los invitados, como os he dicho, llevaban.
Cordero, ¿no?
Sí, cuando tú tenías tu padre un cordero.
Y gallinas.
Que no le mató por San Antonio por dejarle para la boda.
Claro,
porque le hacía falta el hombre.
¿Y en casa de la madre de este?
¿Vosotros conejos y gallinas?
Conejos.
¿Cuándo con gallinas los pollos?
Y no nos ha contado, bueno, sí nos ha contado lo de las viñas y todo eso, pero el cereal.
¿Para los trigos?
Sí.
Pues eso es como ahora. Entonces ahí iban a arar con mulas. Araban las tierras con un par de mulas, los enganchaban con los escolleros que tengo yo como el carro, sí. Y unos tiros a un arado, y el tío detrás de la mula, bueno, todavía existe algo en la televisión. Veces, no sé si es por Ciudad Real o por ahí.
A los hombres.
Todavía salen con mulas adelante. Sí. Todavía salen a lo con mulas.
¿Las mujeres no iban?
No, aquí no. Donde aran es en la parte de Zamora, esto es Zamora. Pero donde aran araban las mujeres es para la parte de esta de.
Zamora, sí, para ahí.
Zamora del Pan, que está para allá así. Esto es lo que es de Pola de Sanabria.
Sí, para arriba.
Para esa parte.
Al norte.
Pero aquí no, aquí nada, aquí la mujer no.
Mujeres.
Nunca, yo no había jamás. Ir a vendimiar, ir a coger legumbres, que se llama algarrobas, muelas, lenteja y garbanzos.
¿Y cómo se cogen esas partes? ¿Cómo se
cogen esas partes? Pues gachándote los reyes, hija. Y arrancándolos ahí con la mano.
¿Y para atrás?
Pues arrancando, o para adelante, depende.
No, como... para atrás.
No, bueno, la garroba y el guisante para atrás. Pero la muela y el garbanzo y la lenteja para adelante. Porque esa es muy dura de arrancar. Y vas haciendo así, la vas poniendo así, me vas repasando. Claro, después lo tienes un montón y vas haciendo una morena que se llama.
¿Una?
Una morena, le llamamos morenas. Sí, sí. O sea, un montón, pero,
un montón,
llamamos,
pero
se llaman morenas. Y en la tierra de los cereales igual, se llaman morenas. Segaba con una segadora de estas que se llamaban.
Máquina de
segar. Máquina de segar, sí. Una máquina de segar que andan pues arrastrada por un par de mulas. Que todavía existen, no, ahora no sé si con ellas, pero existen todavía algunas. Máquinas de esas, segadora, gavilladora, que se llama gavilladora. Pues que arrastraba por un par de mulas y atropando una o dos mujeres atropando detrás, iba a cada trayecto, como de aquí se pone al frigorífico un poco para allá, tiraba una gavilla, lo tiraba. Pisabas al gavillador, pisabas con el peo gavillador, y salía la gavilla, se llamaba gavilla. Y esa gavilla ibas tú detrás, cogías eso y la ponías así. Y luego otra y otra y otra y se hacían morenas. Cada 10 metros, pues una morena y así. Dependía según estuviera de bala, pues si hubiera mucho cereal, pues se tiraban más juntas. Las gavillas se llamaban. Y después pues a carrearlas con los carros, por la noche. Y salíamos a las 11 de la noche a carrear.
A carrearlas.
Por la noche, a carrear que llamábamos con el par de mulas, donde había dos pares de mulas, por dos carros a cargar por la noche, había tres carros por tres carros. A la tierra a tal sitio, por la noche. Que ni si veía ni veía nada.
¿Y
se
veía yo como veía?
Pues toda palpada. Y se veía. No crees que no. Las peores noches que pasabas era cuando había nulas.
Cuente.
Eran peligrosas. Peligrosas y de miedo. Yo por lo menos tenía miedo.
Cuéntenos algún sucedido.
No, nunca me pasó nada. Me tocó estar en el campo así con nublado,
aquí,
pero pasarme nunca.
Aquí no pasó nada más que una vez.
¿Sabes lo que
cuando
hacía? Cuando estaba nublado.
Una mula.
Te metías debajo de la morena, que llamábamos la morena. Te tapabas bien tapado. Para no ver nada. Y la purridera, que es una purridera, ya sabes, de hierro de acero, con un mango largo, para pintar así y lo dabas y te ibas cogiendo bálago. La tirabas y ya está. Pero sí pasó eso, sí habla eso de todo.
Pues aquí sí, estaba mi hermana con otra señora preparando, como dice este, las varillas para echar las armas y todo. Se preparó con unos lámpagos parrillas. Y estaban las mulas.
Estaban.
Dejaron de segar.
Y se pusieron pues a la brigada, con las mulas allí que
producían. Con las mulas y a la brigada en la máquina. Una chispa.
Hay una instalación, una chispa, que llamamos eléctrica.
Mató
una
mula, de las dos
pues ya, mató una mula y ella no las hizo nada.
Y a mi hermana.
Que era un poco tontada.
Que era más pequeña que esa.
Un poco más joven que esa.
A mi hermana y a esa otra señora.
Y pues nula, con las nula, mulas, pasó las
cosas. Quedaron un poco tontadas.
No, quedaron un poco, sí. Sí, sí. Por eso no tuvieron suerte.
Le llamaron.
Era un
le,
criado.
Le aceptó un poco la vista.
Le llamó,
¿ha dicho? Un apodo.
Un apodo. Llamaba...
Era un obrero que se llamaba. Ya murió el pobre. El señor ese. Pobre,
muy
pobre.
Y estuvo unos días en la
casa
de la mujer. Quiero
bailar
y que lo veía un poco nulo, así, un poco nubloso. Se lo fue pasando así. Pero no murió ninguno, solo la mula.
En que ustedes sepan, no ha matado a nadie más, ninguna chica.
No, yo no he conocido a nadie. Yo no, de verdad os digo, no.
Es que se pasaba.
Yo no he conocido de matar a nadie.
Ahora mi hermano.
Y ya, yo he estado, por cierto, me he tocado eso en el verano, estar
ahí.
Me acuerdo de un nublado, este sí, estábamos nosotros en el rebojero. Se llamaba el rebojero. Acarreando un jillo, casa de San. Por la noche fuimos a acarrear, pues se preparó la tormenta, bum, 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 bum. Además, según iba para allá, daba el relámpago, los rayos, como vamos, el relámpago, y no veías nada, no veías nada. Llegamos a la tierra, como Dios lo entendé, cogimos una morena o dos, echamos, y dale que te pongo, vamos para casa, que nos, aquí nos quedamos. Pues hijo, mismo en las que llegar, bueno, ya cuando llegamos a casa, ya cayendo agua para un tubo, agua para. Y esa misma noche cayó esa misma tormenta. En una casa aquí detrás de la iglesia.
Ah, ¿sí?
Ahí cayó una chispa, una salación de esa.
Sí, sí.
Es y estaba la muchacha en la cama. Y no la pasó nada.
La hija.
Y cayó la habitación en la cama.
Y se cayeron un cuadro que tenía de una virgen.
Y no la hizo nada.
La cama y
se llama Milagrosella, la
pobre. Cayó un cuadro.
Pues no la pasó nada. Dicen que sí, por ser el colchón de lana.
Ah, que
tenía colchón de lana.
Dicen, ya la historia era. Pues no, porque yo en la misma cama donde estaba ya. La salvación esa, según entró, se salió.
Pero por donde entró, salió.
Y otra vez, el día de San Antonio, cayó otra aquí en Gutanes por una chimenea. Ese es más allá, para esa ruta. En una casa, cayó por una chimenea.
¿Mató el gato?
Y estaba el gato a la lumbre. Al hogar de la lumbre. Entonces, son las chimeneas esas, pues eso. No verás aquí ninguna. Bueno, no hay por aquí ninguna.
No hay ningún chimenea.
Bueno, sí, un chimeneo de cuatro ladrillos con a lo mejor un metro de altura, que no era un chimeneo. Y el hogar, pues ese, era esto. Así, con unas piernas que se llamaba, que salían hasta aquí. Y ahí en este sitio, en este hueco, se metían las vides y la paja. Y ella hacía la luna. Pues el gato estaba fijado aquí. Cayó aquí, mal le mató, y no pasó más. Que mató gato y.
Que no había nadie, porque
no había nadie. Cayó un tormentón de agua.
Ya, pero no estaba.
¡Madre! Cayó un tormentón de agua, cayó en una laguna ahí. Cayó en una laguna. Que no sé yo los litros, los miles de litros que harán, no sé. Estaba seca y se llenó en una hora. Y se un tormentón de miedo. Una tormenta igual. Coño, me acuerdo yo desde otro San Antonio también. Estábamos nosotros a coger guisantes, las de Micho, el sacristán que te dije yo, ese. Ese que lo ahorcaron por los gimeros.
Y que
se acababan los ojos, ¿no? Pues ese tenía una tierrica, el camino nueva, ahí pasa parte, ¿verdad? Y la tenía de guisante. Y las chicas estaban siguiendo en Valladolid. Y vieron la fiesta, claro, venían todos ahí a la fiesta. Entonces aquí todas las chicas iban a ir a la capital. Todas. Aquí no encarrapaba el padre, no podía estar, porque no había. Iban las mujeres a vivir y se vestían y se calzaban y tenían entonces pues una presta a la mujer. Y vieron, pues vamos a los guisantes, Fui yo con el trabajo soltero, era. Pues no, pues entonces, vamos a avisarte, coño, que vayamos lado, pues te empezó a tronar, vamos, que nos pilla en el camino, pues entró el agua por así y nos salió por los pies. Pues en una hora estaba esa laguna seca también, y se llenó, y esa lo llevó, y los 3-4 días de lluvia. Bueno, ha habido tormentas en este pueblo de miedo, ya. De miedo. Ahora es cuando no le ve nada, nada. Llevamos este año, Bueno, que no ha llovido nada, nada. Llovió ahí cuatro gotas en el mes de marzo, ¿eh? Sí, es más. En el mes de marzo llovió un poco y no he vuelto a llover más. Nada de nada.
¿Dónde echaban los guisantes y esas cosas, las legumbres?
En las eras. Eso lo cogías en el terreno, lo cogías de las tierras, ¿verdad? Después se llevaba con el carro para la era.
¿Pero qué cogían?
Unas...
En montones, se atropaba en montones, ¿verdad? Para... Y después lo acarreabas en el carro y lo traías en la era. Una era aquí, las eras están en eso. Son sueros que hay.
Están en el suelo y están verdes siempre.
Siempre empanizadas, ¿verdad?
Pues claro, no están verdes, está todo seco.
Está, bueno, pero son empanizadas y es donde se trillaba. Ahí se trillaba
el
trigo, la guisa, todo se trillaba.
Las lentejas, todo eso.
Y luego llevaban los guisantes a casa, por ejemplo.
Pues lo limpiaban con vientos. Un viento se llama de...
Como una pala, pero con pico.
Es con una... ¿Ves una purridera o una horca? No sé
una purridera. Horca.
¿Sabes lo que es? Que tiene cuatro o cinco pinchos.
Sí,
eso. Vale, pero esos pinchos eran de madera. Y se venden de esta forma. También es así. En pico ahí, ¿entiendes? Así en esta forma. Y aquí entra en una cabeza. Esto, y así termina el pico. Y claro, son cuatro o cinco. Y con ese simple se limpiaba el aire. Ya que hacía aire, cuando hacía aire nada. Tenías que esperar, si no, no se puede limpiar. Porque no había otra forma de limpiarlo, tenía que limpiar el aire. Y hasta que no hubiera aire, pues quieto. Hasta que Dios diera aire para limpiar. Y cuando hacía aire, aprovecharlo y a limpiarlo. Se limpiaba después de hacer andadas con una quiva de pellejo de madera, un arco de madera, con una la chima, lo que era criba, era de pellejo, piel de animal, de burro, o de mula, o de caballo, o de cosas de...
Una mujer.
Y dice, hombre, claro, una mujer, para que pasara. Y luego ya sabes, a cogerlo con unos costales, se llamaba, sacos o costales.
Todo se encerraba
en casa. Y a llevarlo a casa.
El montón.
Claro, el montón es a casa. Uh-huh. Y el que los tenía que vender los vendía, y el que le hacía falta pasar a los marranos, con los guisantes los llamaba. Porque era una ceba muy buena. Y que era una ceba elegante, la ceba de guisantes para los cerdos.
¿Cómo era, he dicho? Que con...
Para cebar los cerdos.
Para
cebar. Sí, que era muy bueno.
O sea, se echaba
Se echaba a mojo los guisantes, o crudos, no se los escondía. Los llevas en agua, o así los tirabas en un pilón así, los llenabas de eso de guisantes y estaban rumiando toda la noche comiendo guisantes porque eran duros. Pero dice que era la mejor ceba que había de guisantes, que daba muy buen gusto al jamón y a todo lo del cerdo.
¿Cómo se llamaba el sitio donde comían los cerdos?
Un pilón. Yo en toda la vida un pilón, una pila de esas. Y que las hay hasta tiradas. Los pilones barranos, yo toda la vida doy una pila.
¿Cómo he dicho que les hay?
Las he tiradas por ahí. Sí, hombre, ahí...
Ahora, como no hay cerdos en las casas...
Hay para la, no hay cerdos ni nada, hay para las pestillas que llamamos ahí para la
bonita.
Hay un sitio que tiran ahora, pues, los escombros. O sea, es un estanque grandísimo, pero muy grande. Y estaba lleno de bodegas eso. Y se ha ido cayendo, y ahora lo están tapando, pues, con basura, ¿no? Con escombros de una casa que se tira, o de cosas de esas, y todo va a tirar, todo. Lo van a tirar.
¿Y se están tapando ya?
Sí, están tapando, todos los huecos se están tapando. Y allí he visto yo, antes de ayer... Unas de esas donde comían las vacas últimamente, de esas pilas grandonas de río Atinico el Puño, fíjate qué pilas hay tirada. Son pilas que tienen este volumen. Y allí comía la vaca, un hueco por bajo, ¿entiendes? Un hueco, esto, que eso lo picarían con lo tuvieron que picar, ya sabes, con pico y ala, o con martillo y cosas de esas, y hicieron eso, esto, una piedra era maciza, toda esto, ¿no? Y hicieron un hueco, pues en este rondero un poco más de, nada menos volumen. Para hacer el hueco ese, para meter en la necesidad de comer a los animales. Esas las hayas, tengo, las hayas para la festilla, las he visto yo. Si queréis, vamos a un paseo, poco a poco, yo no puedo andar apenas nada, porque estoy torpeando las piernas. Pero ahí hay todavía de eso. Bueno, ¿qué queréis más?
De la cebada no nos apuntaste nada, y a los demás cereales.
Ah, del trigo, ¿queréis saber?
Claro.
Bueno, sí, mujer.
Cuando conviene poner el trigo,
a sembrarle.
Hay que roturar.
No, roturarle, solo se rotura. Vamos a ver, mira, esto de las tierras se harán, pues te voy a decir, lo harán la primera vez, se harán en invierno o en febrero, ¿verdad? No tiene grado. Y esto se siembra en octubre. Y lo harán, lo vuelven, lo harán, dan una vuelta de arada. Ahora no tiene grado, tiene grado, pues. Se llama vinar.
¿Pero qué harán el
terreno?
Ah.
Lo que no esté sembrado, ¿entiendes?
Sí, sí.
Los lados que ahora casi lo siembran todo. Pero lo que no está sembrado lo harán ahora. Lo harán ahora y después lo arrastran. quitar las brozas, o sea, el asunto es eliminar las brozas que tengan con la sequía. Y lo harán, y después llegas en el mes de octubre, le vuelven a dar otra gala, y le vuelven a dar otra pasada de rastra, para quedarlo, pues como se dice, quedarlo pues bien molido, para que después al tiempo de sembrar no haya ni estos, ¿cómo se llaman? Carbones, ni cosas de esas, que esté pues como a la harina, porque así se siembra mejor y sale mucho mejor el grano y todo.
Y que muelen el...
Muelenlo en el terreno. Lo muelen a fuerza de darle vueltas con los tractores, con la rastra, con las gradas y que llaman todo eso. Y lo van moliendo hasta que lo quedan ellos pues como se llama harina. Tierra, lo quedan ellos tierra. Porque no existe acabo ninguno, lo quedan para nada más. Quedan ahora, quedan los campos que no. Claro, con la fuerza que tiene ahora con un tractor, llevan unas rastras que vienen a lo mejor pues 4 metros y tendrán de peso poco. Pues 300 kilos o más, 100 de peso, porque llevan 4 barras, es de ancha así, pero de larga unos 4 metros, con esta anchura, y lleva una barra así, otra barra así, otra barra así, son 4 barras ya, 2 en el medio y los 2 laterales, 4 barras, y esas barras van con pinchos, y los pinchos esos no pasan todos por un sitio, cada uno pasa por un sitio, mira, tenemos un bolillo, no está bueno, de verdad, se lo voy a poner, mira. Esta es la rastra, ¿para qué? Una. Esto es una rastra, vamos a poner más cerca, es igual, ¿verdad? Esta es la rastra. Aquí va un pincho.
Bueno, otro vez.
Aquí va otro.
Ahora.
Esto. Mira, por el que pasa este, aquí pasa uno. Pero este ya va cruzando el medio este, a ver si lo entiende.
No lo ves, sí, no sí, lo
ves. A ver si lo entiende, mira.
Tú mira si lo entiendes.
Ah, para que encaje.
Claro.
Para que no vayan todos en el mismo sitio y cada uno va cruzando por un lado. Este va y pasa por aquí.
Bueno, aquí viene un camión cisterna. Antes venían dos.
Sí, sí. Y eso van siempre rompiendo. Siempre van rompiendo. Claro. Van rompiendo el cabo, ¿sí?
Eso. Claro, porque como van cada uno,
y llegan,
pues van pasando distinto.
Y lo arrastran bien arrastradito, ¿verdad? Y llegas en el mes de octubre y en el mes de noviembre está la siembra que se llama. Okay. Siembra la cebada, supone.
¿Cómo siembra?
Lo primero siembran, ahora no lo siembran con tractores. Antes era, lo sembraban con el par de mulas, se llamaba.
¿La cebada?
Sí, todo, yo estoy igual. Si queréis verle antiguamente, os digo cómo se sembraban. Antiguamente pues lo sembraban. Pues con un par de mulas, un heradico, y lo iba sembrando, ¿verdad? Y era a mano, así, se cogía así, con un chile que se llamaba, ¿cómo se llama? Bueno.
O sea, como una zarguera, con una cuerda.
Yo tiro así por la cabeza y por su lado. Y con la otra mano iba a hacer así, con la derecha. A sembrar, ¿verdad? Y iba sembrando. Y iba sembrando ese señor. Y detrás iba pues un arado tapando, o sea,
tanto la cebada como el trigo.
Lo mismo, se sembraba igual, la cebada y el trigo se sembraba lo mismo. Y el centeno y la avena lo mismo. Esos cereales, todos se sembraban. No es como la legumbre. La legumbre la sembraban, pues el guisante de la mola así, iban a puño así, iba al arado, ¿verdad? Y hacía un surco que se llamaba. Iba, y detrás iba el arado, otro lado, tapando. O sea, taparla porque si no te la comían los animales. Eso era la legumbre, pero los cereales todos sembraban de esa forma. Uh-huh. Yo sembraba entre octubre y noviembre. Y ahora el lugar, entonces, era entonces. Lo sembraba, estaba mejor todo el mes de diciembre todavía sembrando. Porque se tardaba mucho sembrando, es como ahora.
¿Y cómo se empacaba y todo eso?
Empacar antes nada, y ahora sí. Entonces no quedaba eso.
Ah, pensaba yo.
Entonces nada, entonces se trillaba en el verano con los trillos y se hacían unas tarmas. O más grandes o más pequeñas, y después se limpiaba. Entonces se limpiaba viento, después hubo máquinas de estas limpiadoras, las lavabas con una mano. Después llegaron y vinieron las máquinas elevadoras, que ya llevan su motor. Y es un elevador que baja desde así en la máquina, y un señor iba remando así, y lo iba elevando. Un chile que va haciendo así, y lo va elevando. O sea, es una lona, con unos tirantes así, unas barras, así de madera. Pero estoy así, ¿verdad? Y vas tirando así y eso lo va elevando.
¿Pero qué va elevando?
está la... También se estrelló, lo trilló ya, el, la cebada o el trigo, para limpiarlo. Eso era para limpiarlo. La paja y el trigo y los centenios, eso todo se hace igual. Todo se limpiaba lo mismo. Pero antes era mano y cuando ya, con ese vino que traigo yo, se limpiaba. Después ya fue cuando vino la ventadora, una máquina, esa ventadora que se llamaba, limpiadora. Eso iba con una ceranda dentro y se movía por mí, estoy, por la mano tuya. Y las aspas que va dentro en el bombo, un bombo, y va las aspas dentro, y esa va al aire. Y ese aire es el que lo limpia. Y eso va en una cerenda de atrás. Y la de atrás está tomando el movimiento de allí, y con el aire pues lo va limpiando. Y va tirando la paja para ahí, y el velo sale por delante. Eso es una interrupción, y ahora en una aldea no haya ninguna.
¿Pero la paja para qué usan?
Para los animales. Dentro usaba para los animales y como ahora, la paja siempre.
Y para la lumbre.
Y para la lumbre y para hacer abono.
Pero se echa como.
La paja como se echa,
sí,
es decir.
Sí. La paja. El abono ese con la paja, ¿cómo se hacían? ¿Los establos?
Sí, hombre, el que tenía oveja le echaba en los establos, ¿verdad? Y otro le echaba cama para los animales, para las mulas.
¿En la cuadra?
Y en la cuadra que se llamaba. Y claro, con la basura de los animales de ella y los orines y eso, pues se iba corrompiendo allí y en toda la semana limpiaba la cuadra que se llamaba. Limpiaba la cuadra, echaba a corral. Y después del corral lo sacaban con el carro, llevar a soletar, a llevarlo a la tierra y hacían un montón, o un hoyo ahí pegando al pueblo. Yo tengo un modal en esa tierra. Y hacían pues un montón, mejor, pues grandísimo, pero grande. Y luego después poco a poco lo iban echando, en el tiempo de la sementera que se llama, antes de empezar a sembrar, pues llevaban el agua a las tierras. Y lo echaban en montones. Una tierra de dos hieras, pues un carro de otro carro así, hasta que la tenían de ganar. Y luego después, con una pulida de una cabeza, pues iba eso en una pala, hasta ramar se llamaba. Y se tiraban los montones esos, todo cubriendo toda la finca, toda la tierra, la finca, cubriendo toda de abono. Y luego ese abono le tapaban, le araban. Y después de ararles, cuando volvía a la siembra, bueno, sembraban.
Después no de cubrir... ahora, seguro que sería hasta
ahora. No, ahora tiran el mineral que se llama, que dice que produce más ahora, sí produce más. Pero también echan de abono, el que tiene abono de oveja y abono de estiércol, que se llama de estiércol, todavía le echan.
¿Le echan?
Sí, porque dicen que es muy bueno, que, o sea, al envolverle el abono de estiércol, ese que se llama, sí. Al envolverle con la tierra, pues hace una masa. O sea, la tierra la pone más amorosa y todo. Y se mueve, al envolver eso, pues es una combinación que va, y tiras el mineral de este compuesto, y eso lo tienen con máquinas ahora, lo tiran, y da mucho, ¿verdad? Porque dicen que tiene mucha fuerza. Pero les gusta echar al que tiene abono, le echan abono de animal.
Y la paja me ha dicho usted que...
No
que usaban la paja para los animales.
Sí,
para comer los animales.
Claro, para comer los animales. Como que un bosque iba a alimentar. Si los animales se alimentaban de la paja y la cebada.
Estaba trillada en molida y valía para la lumbre. Entonces, cuando se hacía pan en casa, que se
arrojaba los animales. Claro. Entonces se cocía en casa, ¿no crees que se cocía como ahora para la
cena? Se hacía pan en casa.
Todo el caso de mi madre, cada 8 días, pues mi madre pues cocía cada 8 días 2 arrobicas de harina para los 8 días. 20 y tanto, 30 panes, y se comía pan duro, que se comía el pan como ahora, que se come el día.
Entonces, ¿se acuerda de cómo se hacía el pan?
Sí, porque lo hice yo con mi madre.
Cuente eso.
Pues el pan, y te voy a decir cómo se hacía. El pan, la harina, primero es una olla de agua. Lo primero es empezar por la olla de agua. A la lumbre caliente. No hirviendo, ¿eh? No va a ir.
Por favor, caliente con
un plato de sal. Y echaban un puñado, echaban la sal que correspondía para las 2 arrobas de harina. Ellos ya sabían por tantos de esos, por puño. Por 2 puños, entonces.
Sí, para que saliera.
Y no salían esos, ni se los salía exacto. Y eran tontos. Salía, pero bien salían todos. Bueno, pues después eso, llegabas en una artesa. No, allá no, mi madre tuvo artesa, pero ya se barató, ya no existe.
¿Cómo?
Una artesa que era...
¿De madera?
Una madera
grande.
Y una artesa la hacían de un árbol. Yo la que tuve un madre que pasa este era de un árbol y le... De un árbol ya, y los comieron todo con un escoplo como fuera, los comieron todo centro. Y quedó el volumen de la artesa por los huecos, todos los huecos. Y ahí hacían el pan. En esas artesas. Bueno, pues después... Le hacían la masa, lo movían con el agua. y lo quedaba bien. Después había unos breguines.
Como ha dicho, que la masa lo envolvían con el agua.
Claro, bien, la harina con el agua. Sí, sí. Para hacerse una masa. O tú ahora echas, ¿qué te diría yo? Unos polvos. Y quieres hacer un líquido, tienes que echar agua. Pero entonces no le iba a quedar agua porque si no se unía el pan. Tienes que darlo pues en un punto y se echaba una chiva que se llamaba hasta la... El hormiento. El hormiento es una...
Heladura.
Heladura. Entonces se llama hormiento.
Se quedaba como un medio pan.
Un pan y eso, le quedaba sin masa y se ponía ácido. Y ese pan se ponía ácido.
A los 8 días.
Y eso era heladura. Y eso valía para cocer a los 8 días. Luego, bueno, luego más eso. Lo masaba, lo da y lo quedaba pues en un punto muy bien. Después había un breguil, que se llama un breguil. Un breguil, como te diría que es, pues...
De madera.
De madera.
Con dos agarraderos, dos...
Una manilla estela y otra manilla, y dos tornos, dos palos así, dos tornos así, y en el medio se metía la masa. La masa. Y ibas dando, eso, y la dabas a lo mejor por 20 vueltas, supone, hasta que la dabas en un punto ya que quedaba para quedar el pan como es debido.
Es amoroso.
Sí, amoroso, que no quedaba como las mañanas, quedaba un pan, pues que no tenía un pan. Pues como que queda, era aproximadamente, pues un pan. Quedaba así el pan, y luego, pues, había que amoldarle. Que sabía así, se amoldaba así, y le iba recogiendo así, hacías un bol así, alrededor, yo le hacía con un bar que empezaste. Y le iba a amoldar, que se llamaba, que le iba a amoldar. Y luego a extenderle. Y un cacho de le hacías como una pelota, le hacías un balón así, hacías así, redondo y a esta altura. Y al remate se quedaba así, pues un chimbe así, y le cortaba. Y luego, bim, ibas dando así, hasta que hacías pues el pan. Se hacía el pan, lo empalmaba ya, y se quedaba hasta que fermentaba, supone, y llamaba el huevo.
¿Cómo ha dicho, le empalmaba?
No sé, fermentar. Después de estar espalmado, le dejabas pues una hora, 3-4 de hora o 20 minutos, o 30 minutos, o 60 minutos le dejabas a que se pusieran, sin embargo, ni se pusieran luego de nada, se pusiera en su punto, para que se pusiera luego de nada. Y luego después de estar así ya, le miraba y dice, ya está el pa. Lo pongo así. Y cuando hacía, pa, ya estaba el pa. Para llevarle al horno. En el horno llegabas, le arroceabas el horno con unos manojos y paja que tirabas del horno. Cuando el horno ya lo habías caldeado por dentro, pues lo limpiabas con unas estas...
Con un palo y unos trapos que se mojaban en agua para limpiar el suelo, porque el suelo de los hornos era de baldosa.
Era de baldosa, el suelo de los hornos es baldosa.
No era largo.
No es como ahora que son ya de
fabricaban ustedes el horno.
Sí, la hacían los albañiles, la hacían los hornos.
Sí.
Los albañiles al horno.
Y se pasaba el trapo mojado.
Se pasaba unas tocas, las llamaban unas tocas,
Claro.
Lo metías en agua, lo limpiabas todo el suelo y después con una pala de hierro así, la pala de hierro era esto.
Casi en redonda.
Esto era la pala. Esto es la pala. Es muy alta mano. Ahí ponías el pan. Y así le metías el pan para adentro y hasta que ya después tapabas, pues metías 20 panes o 30 panes, tíralo. Tapabas el horno.
¿Y todos los panes adentro?
Todo adentro. No creo que se quemaba ninguno.
¿Pero dónde ponían los panes para?
En el horno.
O sea, todos los panes primero.
El horno es una. El horno tiene.
El pan pues, después
una diferencia
que nos habrán dicho. ¿Cuál? El pan después de hecho de hacer así. Se ponía en una cama.
Bueno, ya ese palo de bar es igual.
Claro. Y ahí se quedaba. Después se cogía,
llevarlo
al horno, en unas tablas muy largas, y se iban poniendo los panes uno así encima de otro, pero que no estuvieran pegados así solo al socaille, así.
Sí.
Así se ponían, ¿sabe? Así.
Tocándonos. Pero el horno es esto, el horno es un...
se llevaban al horno, en una tabla grande.
El horno... El horno es esto, tiene esta circunferencia el horno así,
o más, va metiendo así, poco a poco.
Y es así, ovalado, el horno es esto, mira, así, va así. Esta es la torta que llamábamos, la torta, ¿verdad? Y esta es la bomba del horno, que esto va cubierto. Y aquí hay una boca, y por esta boca se mete aquí,
para la circunferencia del horno, que el horno es que está tapado con eso, va cubierto de barro todo con adobes, y esto se llama torta. Y aquí atrás, por aquí es la boca, pero aquí abajo, por bajo de esto, hay otra boca que es por donde se mete la lumbre y se arrocia, se tiraba la mano con la papa y salía por aquí un chimito que había así puesto, por ahí salía la llama. Y la llama del que salía para el horno dentro, para la bomba esa que llama, eso lo calentaba todo. Al calentarlo todo, calentaba el suelo y calentaba todo. Quedaba eso, pues, ya sabes, como un fuego. Y es cuando se metía el pan. Metía después una vez un papel, pues ya está caldeado el horno. Se veía ya que ya estaba en su punto caliente, se metía el pan, se limpiaba el suelo, se metía el pan y a cocer el pan. Y ya los que lo miraban también cuando, pues parece que ya, parece que no tiene buen color todavía, igual otro poco.
¿Cómo llamaban a los panes?
Pan.
¿No llamaban hogazas?
No, aquí no, aquí nunca.
Aquí
hogazas no, la hogaza era para otra parte de ahí, pastor de por ahí. Aquí siempre pan.
¿No hacían lechuguinos como en Valladolid?
Nada, de eso, nada.
Así marcando con una llave.
Nada, entonces nada, se hacía el pan. Si hacían así, pues cortaban así unos canteros que se llamaba, los canteros,
sí,
y
sí.
Que
hacían
un pan. Ya ves, pues era como nuestro padre, los canteros. Pero antes se hacía cuatro. Uno, dos, tres y cuatro. Y dijimos de cantera. Y el otro pues sin hacer cantera ni nada. ¿Sí? Y estos eran los panes un parecido a esto, ¿ves?
Un poco mayor.
Bueno, pero un parecido a esto. Y estos panes nos duraban 8 días. Y 10.
Estaba más sentido sin harina que ahora.
Y estos panes ellos 10 días y lo comíamos bien.
Le comían bien.
Anda que se comía bien. Y ahora es el día, este nos compran por la mañana.
¿Y
no me olvidé siquiera,
siguen haciendo aquí los panes?
No, viene un señor de. Estos ya son de hornos eléctricos. Estos son los eléctricos ya todos.
Que se supone que.
Vienen de Villapando, los traen aquí vienen los panaderos.
¿No hacían el pan entre varias familias?
No, cada uno el suyo. O sea, el matrimonio en mi casa, mi madre, mi padre, mi madre, usted, mi madre le hacía para nosotros, el otro. A lo mejor se ayudaba a una. Señora la otra, ¿entiendes? Pero no, el pan era cada uno suyo. Se podía hacer, ¿entiendes? Pero no, eso no. Para varias familias ni hablar de eso.
¿Ustedes hacían matanza?
Sí, mujer, sí. Yo he matado hasta el año pasado. Bueno, ya 2 años que no mato.
¿Dos años?
Ya no puedo, estoy estropeado.
¿Ustedes hacían la matanza?
Las matanzas, pues tenía ese cochinillo en casa, le cebabas en una pocilga que tengo yo con los alantes de pocilgas. Una pocilga, tenías uno, dos, depende. Yo he matado uno y he matado hasta dos.
¿Y a los dos?
He cerrado dos. En casa, me he cerrado en casa.
Sí, me pequeñicos.
Escapamos de tostón.
Pequeñicos.
De 12 kilos o 14 kilos o cosas así aproximadamente. Luego, y ya lo íbamos en el tiempo de diciembre, era por 8 de diciembre o cosas así. O antes. Ya, nosotros nos matábamos antes, por los santos.
Luego viene el frío, entonces nada, ¿no?
Y matábamos entonces en un arano. Si no lo sabías matar tú, avisabas a un amigo de una amistad que lo sabía matar, te lo mataba y el primer día lo matabas y a comer la chafalla que se llamaba, la sangre.
Ah,
la sangre con hígado y lo echaban a lo mejor con patatas o solo, depende de cómo se llama. Y al día siguiente, se le mataba, se le limpiaba, le acaba tomando ventruche. No puede limpiarle como es debido. Se le daban las tripas y las tripas y ahora para hacer los chorizos. Al día siguiente se nos tasaba.
¿Y las tripas para qué se usaban?
Para hacer los chorizos. Pero digo que se hacen los chorizos. Con las tripas del cerdo.
Pero se echaban.
Se limpiaban. Las tripas del cerdo, como todas las tripas, estaban sucias.
Sí.
Ya sabes, estaban sucias de todo, toda la mía y la tuya, toda. Estaban sucias. Pues esas tripas se limpiaban y las echaban en un con sal y vinagre o eso tal. Y la limpiaron, pero bien limpiada, pero bien limpia.
Pero hay que lavarlas mucho.
Hay que lavarlas mucho, mucho, mucho.
Hay que lavarlas mucho, se gasta mucha agua con lavarlas.
Da mucho trabajo, los más grandes.
Pues, grandes
y después de eso, el día después lo estazabas.
¿Cómo?
Estazarle, que se llama. Abrirle.
Hacerle
en cacho, en trozos.
Sacarlos.
Los lomos para un sitio, la careta para un sitio, la cabeza para otro sitio, limpia la careta, saca los sesos, todas las cosas, ¿eh? Y el lomo cosito, el entrecuesto para otros, costillares, entrecuesto los costillares.
Un marrano tiene muchas
cosas. Los lomos van aparte, todo. Los solomillos, porque el marrano tiene dos solomillos que son así, pequeños, ¿no? Y los lomos son los lomos grandes.
y tiene los costillares y tiene la sanura,
el alma
que tiene, bueno, el alma del costillar que llamamos, es igual.
Bueno, pero eso
de los cerdos son muchas cosas.
¿Adoban los
lomos? Sí, lo adoban todo. Yo lo he conocido en mi casa siempre, y mi madre me parece igual, los lomos y los entrecuestos y eso. Y después, pues al otro día después se picaba ese día, el segundo día se picaba la carne, luego la echaba la sal y el pimiento y el orégano con que echabas en ello,
el ajo
y ajo, todas esas cosas, los condimentos que se echaba.
¿Dónde traían el orégano?
Un tío que venía a meterle desde fuera, un señor que venía con un mulo por ahí y venía comprando pellejos y vendía oréganos, pimienta, sal y
todas
las cosas.
¿Los cominos también los vendían?
Sí, el comino, todo. El comino lo echaban más bien para los callos, llamaban. Y el callo del marrano no se tiraba, no se limpiaba también. Y hacía todo el callo con el chofe que es el pulmón, el marrano que está en con eso lo echaba y lo que era el chofer ese, con algunos, lo más desangritado del cerdo que estaba, pues lo movías con el chofer y con el callo. Se hacía un ejercicio de callo. Y nosotros ya viene de carne buena, que se llamaba. Y luego los jamones, pues echaban esa, en unas tablas, lo echaban en unas tablas, echaban los muy bien de sal los jamones. Y el tocino, echabas ahí por encima un poco sal, y era conservación. Si te conservaba bien, y si no se conservaba, pues a tirarles. ¿Cuántas veces había que se ponían mal los jamones?
Había que tirarlos.
Onda, me acuerdo yo de uno que maté un marrano que me pesó 13 arrobas a la canal. Un día yo en casa a mi madre, que me parece que era, pues se me puso mal los tres jamones. Los dos jamones y los palos, las cuatro palas, todos, y las paletillas. Les tuve que tirar todos. No los comían los perros, porque olían, además. Se pusieron de malos que escurrían, hacían pin, pin, como chocolate. No de cocos, una enfermedad que me entraría. El jamón que no veas. Pero los jamones dan guerra para curarles, dan guerra. Y otros años, pues nada, hace pocos años, hace 2 o 3 años. Y ese que estaba ahí, que es hermana esta, sí. Matamos 3 marranos para él y para ellos, para los dos. Pues el marrano más grande que pesó 160 kilos, los jamones se nos hicieron por otro. Lo mismo que un día. Les tienes que tirar. Bueno, es peligroso, ¿por qué? Porque no se conservan bien. Hay niños que otra vez se conservan bien, depende.
Ahora que veo hacer labor a su mujer, se le da bien, ¿eh? A su mujer hacer cosas de estas.
No, él está haciendo un mandil. Prepárame por mandil, para ver.
Yo
hago. Se le da bien hacer eso de los mandiles, ¿eh?
Se me da bien, ya tengo algunos cachos, dejarte nada. Mira, ¿eh?
No, sí, que sí.
¿Y quién manda aquí en casa?
No me la mujer. Ah, pues si no me da la mujer, estamos ahora la. Pero en la general mandan más las mujeres que los hombres.
Porque es que tenemos que disponer más.
¿Por qué?
Tenemos que mandar a la fuerza. Porque sí. Hay que poner la comida. A ver quién dice, bueno, pues tengo que lavarme ese pantalón, tengo que lavar la camisa hoy, pues que la camisa del domingo, pues hay que lavarla el lunes, porque ya lleva a lo mejor. Todo el día.
Pues la general manda al mal a mujeres, a ver a
que
se haga caso o no se haga caso de lo que digan.
Pero usted bien que la quiere, aunque no.
Hombre, ya pensé, hay que quererse, ¿cómo se la quiere? No, pues, naturalmente.
Antes, anda, ¿no nos han dicho? ¿Han tenido hijos ustedes?
Sí, tengo dos.
¿Y van a visitar a...?
Tengo dos hijos elegantes.
Chica y chico.
No es que les alabe yo, pero tengo dos hijos elegantes.
No les alaba.
No, les digo la verdad. Todos los hijos que valen un tesoro en el mundo entero. Y unos nietos preciosos.
¿Son muy majos?
Tengo 2 nietas y 1 nieto. El nieto es del hijo.
¿Son muy majos?
Las nietas son
de la hija.
Sí. Ah,
bueno,
estoy
mal. Mira. ¿Qué es esto?
¿Dónde la cacho?
Es que no puedo.
¿Eh? No, ninguno.
Estamos cansando, nos vamos a ir con eso.
Sí,
mira. Voy a esperarme. De cadera y la artrosis.
Oiga, usted no sabe cómo nos ha ayudado, de verdad. ¿Sabe una cosa que me gustaría saber? ¿Sabe algún romance?
Iglesia. ¿Sabe del colo, las notas? Yo no me acuerdo ya. No me sale ninguno.
Con flores, ¿no?